Hola, buenos días para ustedes y para toda la audiencia.
Bueno, queríamos comunicarnos porque queremos conocer acerca de lo que se viene tratando en el Senado de la Nación en referencia al tema presupuesto y hacienda, senadora.
Sí, en el Senado ya se dio tratamiento con no sanción definitiva porque por un error del ingreso de algunas planillas, ese presupuesto tuvo que pasar nuevamente a diputados para su ratificación y la incorporación de estas planillas que el Ministerio de Economía no las había ingresado al tratarse en la comisión en la Cámara de Diputados. Pero ya tuvo sanción en el Senado de la Nación, es un presupuesto muy prudente, digo yo, acorde a los tiempos que estamos viviendo. Nosotros, desde el gobierno, hablo desde el gobierno de Alberto Fernández, que asumió en diciembre del año pasado, lo primero que hizo, para ponernos en contexto cómo se da también este presupuesto.
Sí.
Nosotros asumimos el gobierno en diciembre, en ese mismo contexto se sanciona una norma que es la de emergencia, en donde se declaran 9 tipos de emergencia, entre la sanitaria, tarifaria, económica, de salud también, 9 tipos de emergencia. Ya veíamos una situación crítica en la Argentina de ese momento, y ni hablar que a partir de marzo nos encontramos con la situación de pandemia, esta situación anormal que nos paralizó no solamente la Argentina, sino que ha paralizado el mundo. En ese contexto el gobierno viene otorgando, primero que viene trabajando de manera sumamente federal, lo dice Alberto siempre cuando tiene la posibilidad de una conferencia, del diálogo, menciona que trabaja con 24 gobernadores. En ese sentido, a nuestra provincia de Corrientes, somos una de las provincias que más ayuda del gobierno nacional tuvimos en referencia a la pandemia. También debemos recordar que nosotros, por la provincia de Corrientes, somos una de las provincias más pobres o que más ayuda necesita del gobierno nacional, teniendo en cuenta la situación crítica que se vive en la provincia a nivel económico. En ese sentido, más a ver los números que nosotros estamos manejando y de informes que siempre nos vienen pasando desde los diferentes ámbitos donde se envían ayuda a la provincia, tanto ayuda al gobierno de la provincia a través de los ATN, a través de los sistemas de emergencia que se han activado a nivel sanitario. Recordemos que nuestro país no estaba preparado sanitariamente también para enfrentar una pandemia. En ese sentido, desde el Ministerio de Salud de la Nación se centralizó la adquisición de lo que eran respiradores en su momento, de lo que eran los insumos, y también se recursos y programas que tenía el Ministerio de Salud de la Nación pasaron a aplicarse efectivamente, a direccionarse a la construcción de hospitales de campaña. Así que nosotros hoy en la provincia de Corrientes tenemos un hospital de campaña con recursos nacionales. En ese sentido, fortalecer el sistema sanitario de cada una de nuestras provincias fue esencial, y con ayuda del gobierno nacional eso se pudo lograr. Aparte de lo que se envía a través del gobierno provincial, en forma directa y al bolsillo de cada uno de los correntinos y de las correntinas, vinieron todos los tipos de ayudas para tratar de aplacar la situación de pandemia, donde muchas personas no pueden efectivamente salir a trabajar, los que tienen pequeñas y medianas empresas no pueden abrir en horarios flexibles, o también por la misma situación donde las personas tienen que quedarse en sus casas, obviamente que ha bajado todo tipo de venta, de consumo, y en ese sentido termina perjudicando a las pequeñas y medianas empresas. Pero ahí también estuvo presente un Estado Nacional a través de los ATP, facilitando que el 50% de los ingresos de los trabajadores pueda cubrirlo el gobierno nacional. Nosotros tenemos casi 70.000 trabajadores en Corrientes que están siendo subsidiados por este beneficio del ATP. Se han incrementado las asignaciones, se han incrementado las jubilaciones, se han incrementado las pensiones. Ni hablar de lo que fue el ingreso familiar de emergencia para aquellos que se encontraban en una situación gris, digo yo, porque eran trabajadores, pero trabajadores que están de manera deficiente registrados, algunos que son monotributistas y otros que directamente no se encuentran registrados, pero que ejercen actividades diarias que también se verían paralizadas con la pandemia. En ese sentido, el IFE también fue un gran apoyo de una política que se dio en el marco de la emergencia y que ayudó muchísimo a partir de la posición del Gobierno Nacional. En todos estos beneficios que estamos hablando, de ayuda a las pymes, del IFE, de las asignaciones y demás, casi el 70% de los correntinos y de las correntinas tienen algún tipo de beneficio de ayuda del Gobierno Nacional en este momento. Y creo que reforzar eso con este presupuesto es importante. Todavía la pandemia no ha pasado. Todavía no sabemos en qué momento se va a flexibilizar definitivamente esto. Por eso digo que es un presupuesto prudente, un presupuesto en un contexto de pandemia, pero con mirada hacia una post-pandemia, de un crecimiento. Fíjate que el crecimiento que establece el presupuesto de un 4,5%, creo que no es un número muy alto. Uno quizás espera un crecimiento mucho mayor de la Argentina y del crecimiento económico, pero en ese sentido hasta el Ministerio fue prudente de poner un 4,5%. Yo igual creo que va a superar el 4,5%. Nosotros, si pasa un poco la situación de pandemia, vamos a tener una mayor movilidad económica en la Argentina. Ojalá que las pymes puedan salir adelante, así lo viene haciendo y presentando todo el tiempo programas de ayuda, de flexibilización de créditos también, de las moratorias que se han presentado a través de la AFIP también, para ayudar a que las pymes puedan salir adelante. Por eso creo que es un presupuesto prudente, pero con mira a la post-pandemia, para donde cambiamos, nosotros en los presupuestos anteriores que hemos trabajado, los cuales nunca acompañé del gobierno de Mauricio Macri, pero sí hemos trabajado sobre esos presupuestos, lo único que hacían era volcar casi el 80% de los recursos del presupuesto a la bicicleta financiera. Este presupuesto que se presenta hoy cambia esa bicicleta financiera para que se hable de una reactivación económica y con base en la generación de empleo. Yo creo que ahí está el foco de todo, ayudar a las pequeñas y medianas empresas para que sean generadoras de trabajo, para que a su vez ese trabajo permita que nosotros podamos tener una mejor condición de vida para nuestros jubilados, nuestros pensionados. Por eso estamos muy conformes con este presupuesto y ojalá que los números sobrepasen a estas metas que se pusieron desde el Gobierno Nacional.
Senadora, ¿cómo le va? Sergio Sanabria la saluda.
Buenos días, ¿cómo estás, Sergio?
Muy bien, consultarle, ya estamos en los últimos días de noviembre, ¿cómo sigue la agenda parlamentaria hasta el resto del año, ¿no?
Bueno, nosotros quizás este jueves sea la última sesión ordinaria que podamos tener, pero se está evaluando con el Gobierno Nacional en conjunto si se realiza una prórroga de sesiones ordinarias o si el Gobierno va a convocar a extraordinarias con algunos temas puntuales y necesarios. En ese sentido, decirte que nosotros, desde el Senado, que es desde el ámbito donde mejor manejo, donde me encuentro, estamos trabajando muchísimo. Mira, en estos días tenemos muchas normativas que han ingresado, tanto desde la Cámara de Diputados, como el impuesto a las grandes fortunas, que no es un impuesto, es un aporte por única vez. En el día de mañana vamos a tratar en la Comisión de Presupuesto también esta normativa sumamente importante y que tanto se ha venido hablando desde el inicio ya de la pandemia. Bueno, efectivamente tuvo media sanción en diputados y mañana lo empezamos a tratar en el Senado también. Y así como esa normativa, hay muchas normativas que quizás no tienen tanta repercusión mediática, pero que afectan en el día a día de la ciudadanía. Muchas normativas con respecto a la salud. Nosotros hemos dado despacho desde la Comisión de Legislación junto con Medio Ambiente la prohibición de la utilización de las microperlas en todos los productos cosméticos, en todos los productos de higiene, porque afectan no solamente a la calidad de vida, a la condición humana, porque esas microperlas al ingerirse con productos como la pasta dental, en los shampoos y demás, no se disuelven y terminan contaminando el medio ambiente y afectando a la salud de cada uno de los seres humanos. Por eso era importante la prohibición a partir de esa normativa. También vamos a dar sanción definitiva en ese sentido el jueves a esta normativa. Creo que tienen que ver con muchas normativas que afectan a la salud, que quizás no tienen tanta repercusión, pero van a tener mucha repercusión en la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Senadora, el ministro de Economía Martín Guzmán presentó ante el Senado el proyecto de ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda. ¿A qué apunta esta iniciativa?
Esta iniciativa, justamente, a ver, 2016, cuando en ese momento se realizaba el acuerdo con el fondo, en ese momento era el pago de los fondos buitres. Ya en ese momento el senador Rodríguez Sá, Adolfo, había presentado una propuesta de modificación de la ley de administración financiera. ¿Por qué? Porque el artículo 75 de nuestra constitución establece que tanto para tomar en préstito como para a la hora de autorizar cualquier tipo de renegociación de deuda, esto debía pasar por el Congreso de la Nación. Nunca pasó, ni siquiera el acuerdo con los fondos buitres en su momento, como tampoco en el 2018 cuando se cerró este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuando nosotros volvimos a tomar deuda del Fondo Monetario Internacional. Ninguno de esos dos acuerdos sumamente importantes, y que hoy ni siquiera sabemos qué pasó con esos 44 mil millones que ingresaron a la Argentina, pero que no se volcaron en proyectos productivos, que no generaron trabajo. Al contrario, nosotros a partir del 2018 tuvimos un decrecimiento económico. Entonces, ¿qué pasó con esos recursos que ingresaron a las arcas argentinas, pero que nosotros no lo vimos como ciudadanos en crecimiento? Esta normativa justamente lo que pretende es volcar nuevamente al Congreso de la Nación que y todas las autorizaciones de empréstitos en moneda extranjera y bajo jurisdicción extranjera tienen que pasar por una ley del Congreso de la Nación. Y el Congreso de la Nación va a tomar cartas y participación en cada uno de estos acuerdos que tenga que realizar el Gobierno Nacional, ya sea este gobierno o los que tengan que venir más adelante, pero que el Congreso retome su facultad inicial, que es otorgada constitucionalmente y que fue mal interpretada por la Ley de Administración Financiera. Son simplemente tres artículos que presentó el ministro el otro día, pero que nos devuelve al Congreso la facultad de contralor justamente de cada uno de los acuerdos internacionales en materia económica que vaya realizando el Gobierno Nacional.
Senadora, le tengo otra consulta acerca de un tema que estuvo en la opinión pública en los últimos días, que es el dictamen que flexibiliza el mecanismo para designar al procurador. ¿Qué nos puede contar acerca de eso?
Bueno, justamente, no solamente porque integro la Comisión de Justicia, sino que también integro la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal. El otro día dialogábamos con los senadores a partir de... Nosotros tuvimos algunas audiencias en donde escuchamos a los expertos respecto de estas normativas. Habían tres proyectos presentados incluso por miembros de la oposición. No eran proyectos oficiales. Uno de los proyectos era presentado por el senador Lustó con el acompañamiento de 12 legisladores de la oposición. Otro de los proyectos era presentado por la senadora Lucila Krexel, también de la oposición, y el último proyecto presentado por el senador Warentignec, también de la oposición. Estos proyectos lo que modifican es el artículo 120 de la Constitución Nacional, donde establece un órgano extrapoder, un órgano con autonomía financiera, con independencia, como es el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público, tanto de la Fiscalía como de la Defensoría, incluye a ambos. En ese sentido, no establece cómo es el mecanismo para su designación. Tampoco establece los años para de cuánto es la antigüedad o qué tipo de años tiene que llevar el procurador. En ese sentido, la ley del Ministerio Público Fiscal, que fue efectivamente quien reglamenta ese artículo, establecía primero que era indefinido. El procurador no tiene plazo, puede estar todo el tiempo que sea necesario, porque no establece un plazo por el cual debe actuar un procurador de la Nación. Y también establecía el mecanismo de designación, estableciendo el 2/3 en la Cámara de Senadores para su designación a propuesta del Poder Ejecutivo. Bueno, nosotros hoy pretendemos modificar esa normativa. Creo que es uno de los poderes más concentrados que tenemos en la Argentina, que no tiene control. A ver, yo estoy hablando que integro la comisión bicameral de control, pero nosotros desde la bicameral ni siquiera podemos citar al procurador. Simplemente se pueden pedir algunos informes, informes que muchas veces no son contestados. Recordemos que hoy nosotros tenemos como procurador de la Nación a Casal, que no accedió a un concurso, que accedió por ser reemplazante de la renuncia de Gil Carbó mediante presiones que ejercieron del gobierno anterior sobre la procuradora en ese momento, y por lo cual hasta que llegó a amenazarla con su hija. Entonces en ese momento ella renuncia por las presiones que tenía, y hoy tenemos a un procurador que ni siquiera envía los informes correspondientes a la comisión bicameral. Es darle mayores facultades a la comisión bicameral de seguimiento y control para que nosotros podamos tener mayor injerencia, y cuando digo injerencia, siempre respetando lo que es la independencia. Estamos hablando de uno de los poderes que tiene que llevar adelante incluso causa contra los mismos miembros de tanto del Ejecutivo o del Legislativo. Pero en ese sentido, esa independencia no puede transformarse en un centralismo, en una concentración de poder que no permita ni siquiera el control. Es justamente lo que se establece con esta normativa. Efectivamente obtuvimos dictamen en la Comisión de Justicia estableciendo un plazo de 6 años para el procurador, justamente para que no coincida con el periodo del Ejecutivo y pueda tener 2 años de diferencia en eso. También se establece que su designación va a ser por simple mayoría. Muchos nos hablan de que hay que tener muchos o un consenso amplio, y por eso es el 2/3. Y la discusión que tenemos es, Gil Carbó asumió por unanimidad, asumió por la unanimidad de los senadores, con el voto de los senadores, y no sirvió la unanimidad y el consenso amplio para la destitución de la procuradora anterior. Tuvo que renunciar bajo presiones. Entonces, cuando hablamos del consenso, yo creo que el consenso tiene que ser en la política criminal que va a llevar adelante el procurador, el consenso tiene que ser en la manera de control que puede llevar adelante la comisión bicameral, el control que puede llevar el Poder Ejecutivo sobre la política criminal y la relación que tienen que tener con el procurador en ese sentido, y no en el número que efectivamente se necesita para su votación. Hablamos de una Gil Carbó que tenía unanimidad y se fue con una renuncia. Entonces, sí establece ese mecanismo de simple mayoría, y para su destitución se establece el 2/3 de los miembros de la Cámara. Esas serían las modificaciones más gruesas que se realiza la ley del Ministerio Público Fiscal.
Más que importante, senadora. Bueno, también se ha llevado a cabo el primer encuentro de mujeres rurales correntinas. ¿Quiénes participaron? ¿De qué localidades? ¿Y cómo pueden hacer aquellas mujeres que quieran participar? ¿Qué temas se abordan en estos encuentros virtuales?
Un encuentro muy, muy importante, muy lindo, que se realizó el día sábado con mujeres de varios puntos de las localidades, desde Tatacuá, desde Mercedes, desde Esquina, desde Corrientes, desde Ituzaingó, desde muchos puntos de la provincia. Yo creo que las mujeres, no solamente las mujeres rurales, creo que las mujeres en el último tiempo pasaron a ser un sujeto muy importante en el desarrollo de nuestro país. Y bajo el sector rural, no solamente a nivel nacional, a partir del proyecto que decide encarar Alberto y que decide encarar Cristina, la agricultura familiar, el desarrollo rural y de las economías regionales pasó a ser un actor muy importante. Entonces, en ese sentido, como Corrientes es una provincia eminentemente agrícola ganadera, me parece que darle mayor impronta y una mayor visibilidad a las que más horas trabajan y son invisibilizadas a las mujeres, era el sentido del encuentro, un encuentro muy lindo donde se pudo escuchar la vivencia y las necesidades y las carencias que tienen a la hora de llevar la labor, digo yo, más noble que uno puede realizar, que es justamente producir el alimento primario que llevamos a la mesa y a la comida de cada uno de nuestros hijos en el día a día. En ese sentido, también se hablaron de no solamente de las carencias que hay, sino también establecer una agenda de trabajo en conjunto. Estuvieron miembros de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, estuvieron miembros de la secretaría a nivel nacional, dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación. Estuvo la representante del Ministerio del Interior en la provincia, Marlene Gauna. Me parece que hay que articular con todos los órganos del Estado, las legisladoras provinciales, los legisladores nacionales, porque las mujeres rurales encuentran muchas dificultades que nosotros tenemos que ir trabajando, en lo que tiene que ver con infraestructura, el acceso al agua, el acceso a la energía. Se habló muchísimo de la conectividad, ni hablar hoy en pandemia, donde se visibilizó que el acceso a la conectividad, tanto por teléfono como al internet, pasaron a ser un derecho humano esencial. Se hablaron de la presentación a la hora de exigir créditos, que también se flexibilicen cuando son mujeres jefas de hogar, que son las que mantienen sus hogares y llegan, no solamente producen, sino que son sostén de su familia. Se hablaron de mayor participación en ese sentido. Estuvieron también presentes desde la FONAF, desde Ferias Francas, los asociativismos que tienen que tener y las reuniones y la mayor participación en ese sentido de las mujeres. Hablamos de en 15 días realizar un nuevo encuentro con estas agendas que fuimos marcando, ir viendo qué cuestiones se pueden ir resolviendo desde ahora y plantearnos una agenda de cara al futuro, porque creemos que hoy la agricultura familiar y el rol de la mujer en ese sentido es esencial para el desarrollo de nuestra provincia.